buen día, ¿cómo le va?
Buenos días, Quique, un gusto saludarte.
Muy amable, senadora, feliz día de la independencia.
Feliz día, cumplimos 209 años.
Bueno, independencia que se forja en el día a día, promoviendo el bienestar de la población, promoviendo el saneamiento de las cuentas públicas, el uso sensato de los recursos de la nación para cumplir las funciones esenciales del Estado. Ayer, en una sesión maratónica causada por la verborragia del ministro Peta, sesionaron desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche, senadora.
Sí, prácticamente.
Bárbaro.
10:45 creo que terminamos. Fue terrible. Mira que ya estamos comenzando a acostumbrarnos, porque no son varias las sesiones largas que tuvimos este periodo.
De verdad, digamos, asumiendo esta parte como un comentario entre dos compatriotas, entre dos paraguayos que estamos sentados en un café abriendo de par en par los diarios y comentando los sucesos del día, parece que Peta parece muy necio, pero la necedad parece ser también la rúbrica, lamentablemente, del presidente Abdo, porque tiene servida la crisis para decir, ahora hay que cambiar porque es un momento único. Digamos que, si uno mira la historia, ¿quiénes tuvieron momentos únicos para resetear un país y hacerlo de vuelta? Lamentablemente los japoneses, al final de la Segunda Guerra Mundial, se comieron dos bombas atómicas, un daño en vidas humanas terribles, un colapso, un derrumbe económico, un derrumbe de modelos políticos, le permite a Japón sobre esos escombros construir el poderoso país que es hoy día. Yo creo que Marito Abdo, mutatis mutandi con el ejemplo, tiene hoy servida la crisis para decirle a su capé, Eduardo Romalino Peta San Martín, Edu, Yamigo, muchas gracias, te agradezco muchísimo el esfuerzo, estoy seguro de que hiciste honradamente lo mejor que pudiste, pero no puedo dejar pasar esta oportunidad de diseñar la nueva educación paraguaya post-COVID en el mundo post-COVID, que va a ser radicalmente diferente en muchas cosas, y tengo que fundar los cimientos de la nueva república desde la educación, con otros actores, con otros jugadores, con otras capacidades. Así que, papito querido, abrazo, beso a tus órdenes siempre, llámame cuando quieras, pero tengo que cambiar.
No, realmente yo creo que son, o sea, todas las crisis te generan oportunidades, Quique. Y realmente hay que ser necio para no aprovechar la oportunidad. Y no solamente en la parte de educación, acá no está generando oportunidades en un montón de cosas, ¿verdad? Nosotros necesitamos recrearnos para poder continuar. Y eso hace que el paraguayo se ingenie, que la gente se disponga. Son muchísimos. Del lado de los emprendedores hay muchísimas cosas que se están planificando hacer y que ya se están haciendo, de hecho. Y realmente, si nosotros no reestructuramos nuestro sistema educativo en este momento, vamos a crearle, no solamente perdemos la oportunidad en cuanto a reestructurar algo nuevo, sino sobre todo estamos causando un perjuicio enorme a todos los estudiantes desde el prejardín hasta la universidad, porque es el momento de corregir cosas. Y ayer, en esa larguísima sesión que tuvimos, el ministro Peta no se notificaba lo que sucedía, porque ayer eran preguntas, creo que eran 22, 20 y algo, ¿verdad? Pero él, en vez de responder cada pregunta, para cada pregunta tenía una anécdota y una historia. O sea, no eran respuestas. Si fuera un examen, Quique, hubiera estado aplazado, porque vos no podés irte a pilotear en un examen. Te hace una pregunta al profesor y tenés que responderle puntualmente lo que te está preguntando. Él no nos respondía, él daba vueltas y no explicaba, y tipo como que la pregunta estaba mal diseñada, y Y como yo entiendo, había preguntas que eran demasiado extensas, que contenían demasiados puntos, pero si uno quiere ser objetivo y si uno toma en serio algo, igual uno puede responderlo, inclusive puede hacerlo de manera esquemática también. Pero su intención nunca fue responder, su intención, pues, nunca se notificó de que hay una crisis y que él debe responder a esa crisis y que su liderazgo no está siendo lo adecuado. Y trató de tapar, digamos, la realidad. Y bueno, fue, para mí fue triste, para mí fue algo que, lejos de dejarlo bien parado, resquebrajó todavía más su imagen, ¿verdad? Y sí, es cierto, el presidente Mario Abdo debería tomar medidas antes que esto siga, ¿verdad? Bueno, acá ayer también ingresó ya una resolución por el cual se pide el voto de censura, así que eso va a ser tratado la próxima semana en el Senado, y quizás sea la oportunidad que desde el presidente Mario Abdo haga algo por iniciativa propia antes de ser, digamos, de vuelta, pues ser puesto de vuelta entre la espada y la pared para tomar decisiones, porque al final vimos que en todas las crisis, lo que pasó en la INAR, lo que pasó en Petropar, es como que el presidente espera que la crisis ya sea inatajable, ¿verdad?, que todo el mundo esté reaccionando, y recién allí él asume una postura. Y acá estamos hablando de educación, estamos hablando de algo demasiado sensible y demasiado importante para el país. Entonces coincido plenamente contigo, espero que el presidente haga algo, y espero que el presidente haga lo mejor para el país, que deje de lado su amistad, su lealtad con una persona, y que ponga al país primero.
Senadora, con un masivo endoso de colegas suyos, se trató ayer el proyecto de ley que integra el presupuesto de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá, lado paraguayo, al presupuesto general de la nación, y adopta el derecho positivo nacional para el funcionamiento administrativo de ambas entidades. Lo que significa que, en buena inteligencia, el grupo impulsor de este proyecto de ley encontró buenos fundamentos para saltar la famosa e histórica excusa del fuero binacional blindado, que siempre protegió las cuentas, protegió la discrecionalidad del uso de las facultades administrativas tanto de Itaipú como de Yacyretá. Ahora, esto tiene que pasar todavía ese formidable arrecife soqueteril de la Cámara de Diputados, y también seguramente vamos a escuchar voces desde el mundo de estas cámaras de ingenieros que han vivido siempre en las atmósferas de las binacionales, que sus razones tendrán para tratar de mantener el status quo de blindaje funcional y financiero de estas binacionales. Pero primero querría, senadora, en la mejor síntesis que le sea posible, presentarnos el argumento o el camino a través del cual eludieron o encontraron una manera de desbloquear, encontraron el password para abrir el fuero binacional y el blindaje a las binacionales y su autonomía funcional y financiera.
Bueno, para decirte en palabras sencillas, ¿verdad? Las binacionales tienen un presupuesto en el cual tienen una parte destinado a lo que es el funcionamiento operativo de la represa, lo otro es para la parte administrativa, sueldos, inversiones, cosas propias de la empresa, y después tienen la parte de los gastos destinados a otro tipo de, que puede invertir, digamos, recursos que puede destinar a otras inversiones dentro de sus respectivos países. Eso es lo que nosotros conocemos como los fondos sociales de Itaipú o de Yacyretá. El apodo que tienen son los fondos sociales. Son fondos, está destinado a gastos socioambientales. Esa es la palabra utilizada dentro del tratado, ¿verdad? Son para gastos socioambientales. Nosotros le llamamos fondos sociales. Esos fondos sociales son los que nosotros disponemos por este proyecto de ley, que pase a formar parte del presupuesto de gastos de la Nación, va a Hacienda y Hacienda puede disponer de eso, pero queda bloqueado para salud y educación. Es una manera de hacer que realmente lo que produce Itaipú, lo que produce Yacyretá, sea invertido en educación y en salud dentro de nuestro país, pero a través del presupuesto de gastos, a través de Hacienda. Entonces vamos a saber en qué vamos a gastar, o sea, cuánto tenemos para gastar y en qué vamos a gastar. Y luego podremos saber cómo se ejecutó. Y a la vez hay se establece, de hecho, ambos tratados establecen que los países tienen la facultad de juzgar a los funcionarios de acuerdo a las reglas de cada país, de acuerdo a la ley y al derecho positivo vigente en cada país. Y esto se aplica mucho en el área laboral. Normalmente cuando hay un trabajador que hace una demanda a Itaipú, si es paraguayo, se rige por lo que dice, de acuerdo al tratado, al contrato colectivo de trabajo y al código laboral paraguayo. Y si fuera brasilero, es lo mismo hacia Brasil, o si fue el caso de la Argentina, ya si está en Paraguay, lo mismo, ¿verdad? Eso mismo tiene que ser aplicado en la parte del funcionamiento, en cuanto al comportamiento del funcionario que ocupa un cargo en Itaipú, y puede ser sancionado de acuerdo a las leyes penales si es que su conducta lo amerita. Eso, sin embargo, nunca se hizo, porque simplemente siempre se dijo no se puede, no, Itaipú es otra cosa, no, Itaipú es otro país, ya se le está en otro país. Las reglas nuestras no rigen para ellos, no se dan cuenta que es una binacional, no se dan cuenta, o sea, es como si fuera un superestado por arriba del Paraguay, tanto Yacyretá como Itaipú. Siempre nos acostumbraron a eso. Y ayer hubo una reacción, Kike, no sé si vos viste cuando se inició el tratamiento de este proyecto de ley, hubo una reacción de políticos tradicionales y muy conocidos, que como ellos mismos siempre nos recuerdan, están hace más de 30 años en la Cámara.
Sí, hubo retiros significativos ahí, y se entienden las razones además.
Directamente se retiraron, ¿verdad? Y nos trataron de abusivos, o sea, nos hablaron de tropelías, imagínate, uso abusivo de poder, mira quién lo dice, ¿verdad? Mira quién lo dice, así es. Y acaban ellos, o sea, es lógico, la reacción de ellos para mí es una reacción lógica. Ellos defienden el status quo, que es el que les permitió tener tanto poder y hacer lo que quieran en este país hasta ahora. Pero resulta que sí se puede hacer. Lo que uno tiene que hacer es buscarle la vuelta y tener voluntad política para hacer los cambios, Kike. Y hoy en esta Cámara, por lo menos en el Senado, yo sé que en diputados también hay varios diputados que tienen la misma voluntad. Existe voluntad de hacer cambios reales que beneficien al país y que pueda hacer que nuestro país comience a caminar de una manera diferente, donde los órganos de control funcionen y donde los recursos del país sean bien aplicados. Existe esa voluntad política dentro del Congreso, aunque seamos menos, si nosotros nos manejamos de la manera adecuada y actuamos de forma inteligente y sobre todo de manera persistente, yo creo que vamos a conseguir todavía muchas cosas, Kike. Ayer para mí fue un día memorable en el Senado, y por lo que vimos al terminar el día, ¿verdad? Las noticias en diputados también se consideraron cosas muy importantes. Ayer salió la ley de factoraje, que ya está sancionada ahora porque ya pasó también por el Senado. Se aprobó también, o sea, no recuerdo muy bien, pero tenemos como tres, cuatro leyes sancionadas que son muy importantes para cambiar, no te digo cambiar el país completo, pero cambiar por lo menos estas conductas que nos estaban trancando, que nos estaban retrasando. Entonces, yo creo que ayer fue un día memorable para el Congreso.
Sin dudas que sí. Ahora, senadora, esfuerzos interesantes, construcciones de consenso, de las que solo ustedes son testigos de la interna, del trabajo de persuasión, del sentarse a una mesa dispuesto a, más que a exigir, a ceder para encontrar la posibilidad de que personas que representan a partidos diferentes, a visiones ideológicas diferentes, a proyectos políticos empresariales diferentes, se pongan de acuerdo y decir, bueno, así sí, de esta manera sí podemos ir juntos. Y así se caminó, por ejemplo, esta que nosotros desde afuera, más por pereza mental que por otra cosa, llamamos la ley Godoy, a pesar de que ya se reescribió a varias manos durante el debate y el tratamiento, está durmiendo en la Cámara de Diputados. ¿No le va a pasar esto a esta interesante iniciativa que se votó ayer, senadora?
Es un riesgo, Quique, es un riesgo, ningún cambio. Por eso te hablé yo de la persistencia, ¿verdad? Es un riesgo. En diputados, lastimosamente, existe hasta ahora, es lo que nos demostró la historia, ¿verdad? Existe hasta ahora una mayoría que defiende el estatuto. Porque acá eso es lo que tenemos. Tenemos un grupo de políticos dispuestos a cambiar ciertas reglas que nos retrasaron como país, y un grupo de políticos que entró al Congreso con ganas y con la determinación de hacer cambios importantes. Entonces vos tenés esos dos grupos que están coexistiendo en este momento. Dentro del Senado somos más los que estamos buscando hacer cambios. De repente no nos ponemos de acuerdo en el tipo de cambio que necesitamos hacer, entonces hay ciertas trabas, ¿verdad? Pero en diputados hay un grupo grande que defiende el status quo de la política tradicional, ¿verdad?, donde ellos siempre sacaron ventajas. Entonces, por eso a ellos les es más complicado avanzar. Pero se va generando una conciencia, y en eso es muy importante la ciudadanía, en eso es muy importante cómo actúan las redes, cómo actúa la gente, cómo actúan ustedes, los periodistas, ¿verdad? Porque imagínate, Patrick Heria tiene 3 diputados y tiene 3 senadores. Nosotros somos 6 en total. Pero tratando de influir en la gente y de influir en los medios, muchas veces hacemos que nuestras voces sean escuchadas, a pesar de tener muy pocos votos directos, ¿verdad? Pero convenciendo, explicando, concienciando, se consiguen muchas más cosas que a veces atropellando, ¿verdad? Y yo creo que la suerte que tengan estos ambos proyectos con media sanción, ¿verdad?, tanto el del llamamos la ley Godoy, ¿verdad?, y la de ayer, que es la de incluir los gastos sociales de Itaipú al presupuesto general de la nación, van a salir. Yo creo que va a salir algo. Lo que creo que pueden sufrir modificaciones, ¿verdad? La primera, la ley de recortes, sí puede sufrir algunas modificaciones en diputados, pero creo que no va a ser rechazado. Yo creo que va a salir algo. Hay que ver que sea aplicable, porque a veces la manera de matar un proyecto de ley también es haciéndole modificaciones que le convierten en algo sin forma, ¿verdad?, y que ya no te sirve de nada. Pero yo tengo la esperanza de que los diputados entiendan que es tiempo de cambios y que hay cosas que no se pueden atajar.
Bueno, ojalá que sí. Además, tomando el prisma más predador de la política paraguaya, senadora Georgia Arrúa, Nani Arrúa, de aquel político que invirtió para llegar a tener el poder y la potestad de un legislador para facturarle a la patria por todos los agujeros, puertas y ventanas que sea posible, le va a ser más interesante que esa plata de las binacionales esté en el Ministerio de Hacienda que antes que esté en Itaipú y en Yacyretá, cuyos directores generales paraguayos son virreyes. están blindados. En cambio, el ministro de Hacienda no tiene un chaleco suficientemente fuerte como para que no le pegue un tiro de algún senador, por lo menos a la hora de analizar su presupuesto, le puede hacer sufrir cada año cuando lleva el presupuesto general de gastos de la nación, le va a apretar acá, le va a apretar acá. Para la perrada parece que va a ser más interesante que el dinero esté en Hacienda antes que siga en ese espacio casi imperial de las binacionales. De modo que probablemente, incluso en la peor de las interpretaciones y en el mayor de los riesgos, podría tener, comillas, buena suerte el tratamiento en diputados de este proyecto, senadora.
Yo creo que va a pasar. Sinceramente, es lo correcto, Quique, porque no es correcto. Perdón que repita el término, porque no se me ocurre qué otro término usar. No es correcto que lo producido por las represas, por ambas represas, tengan que estar dentro de una caja chica de la que solo dispone el presidente de la República con un telefonazo y también ambos directores, ¿verdad?, en sus respectivas binacionales. Y que nosotros, que el resto del país no sepa ni siquiera a cuánto ascienden esos fondos. Y que no se sepa cómo se gasta, con quién se gasta. Cierto, vemos algunas obras, vemos que se donan tractores, vemos que se hacen pozos artesanales, vemos que cada tanto se le da fondo a algún tipo de actividad, pero Itaipú y Yacyretá no están para eso, no están para hacer puentes, para hacer viaductos. Son empresas que trabajan con energía y que producen energía, ¿verdad?, potencia, mejor dicho, y esa es su finalidad especial. No es hacer caminos, darle fondos a la agricultura para hacer huertas, no es esa. Es como que tengas otros dos países dentro de tu país. Y que son países que hacen lo que quieren y que tienen sus reglas propias y que tienen su mundo propio y donde no pueden echar la Contraloría y donde no puede el Ministerio Público actuar. O sea, perdimos soberanía en ambas binacionales. Hoy que estamos celebrando el Día de la Independencia, de alguna forma estamos también celebrando el haber acabado con un tabú que nos colocaron respecto a las binacionales diciéndonos no, esto no se toca porque está prohibido tocar, porque esto está por arriba de Paraguay y esto está por arriba de la Constitución paraguaya. Porque eso nos convencieron. Entonces, no, Itaipú no se puede, no, Itaipú, no, Yacyretá tal cosa. Y no es así. Yacyretá e Itaipú son también de Paraguay y el Paraguay tiene el derecho de hacer uso de los fondos que se generan con ambas binacionales y de que eso se invierta a través del Presupuesto General de Gastos de la Nación y en consecuencia que se controle cómo se gasta ese dinero y que cuando existen despilfarros las entidades de control puedan actuar y pueda ser sancionado quien está obrando mal y que eso deje de ser la caja chica de los políticos y que utilizan eso para sus intereses personales o los intereses de su sector partidario, porque ni siquiera es de su partido nomás, ¿verdad? Entonces, y donde salen los nuevos ricos y donde se dan los abusos de poder. Entonces yo creo que vamos por buen camino, Quique. No es fácil, no es rápido tampoco, pero estamos escribiendo una nueva historia y honestamente hoy yo estoy feliz de celebrar el Día de la Independencia con esta novedad.
Senadora, muchas gracias.
Muchas gracias a vos y que tengas un lindo día y un lindo fin de semana.
Muy amable.